mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:06, qué calor esta mañana en la provincia de Ourense. Nuevo rebasaremos los 30 grados de temperatura a lo largo de toda la provincia. Buen momento para refrescarse, están las piscinas ya, muchas de las distintas localidades de la provincia abiertas. Desde el viernes se puede disfrutar de las piscinas de Oira, se puede disfrutar de las piscinas de Obarco a lo largo de la provincia para refrescarse, al igual que las playas fluviales en el entorno de los ríos, para mitigar estas altas temperaturas que estamos viviendo durante estos últimos días del mes de junio. Vamos a hablar con el consejero Medio Rural, porque hablando de incendios, esta mañana tuvo lugar un simulacro de incendio forestal en una de las zonas más castigadas por los fuegos en la provincia de Ourense, que es la comarca de Verín. Estaremos con Germán Rodríguez Sá, el responsable de Solgaleo, para que nos cuente cómo ha sido la instalación de esas placas fotovoltaicas en el Colegio de los Salesianos. Está haciendo una apuesta la empresa Solgaleo de Ourense por instalar placas fotovoltaicas en edificios emblemáticos de la ciudad, el Colegio de los Salesianos, y ahí está también el Seminario Mayor de Ourense. Y estaremos en CEA, claro que sí, con el alcalde, porque este sábado, realmente es el domingo la fiesta de exaltación del pan de CEA, pero el sábado ya comienza con una tradición en los últimos años que ha sido todo un éxito, la ruta Dos Fornos. Es recorrer hornos antiguos, 7 de los 13 hornos antiguos de CEA. Y el domingo es el día grande, la fiesta de exaltación del pan de CEA, uno de los productos gastronómicos más importantes de Galicia, y con ello se da el pistoletazo de salida a las fiestas gastronómicas y de eventos que tenemos en verano en la provincia de Ourense. Pues estará con nosotros el alcalde de CEA para hablar de todo ello. Es la 1:08. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Está pasando Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Les hablábamos hace unos días de los paneles fotovoltaicos que había instalado la empresa ourensana Solgaleo en el Colegio de los Salesianos, en esa apuesta por edificios emblemáticos de la ciudad. Don Germán Rodríguez Sá es el responsable de Solgaleo y nos acompaña amablemente aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Encantado, como siempre, de estar en vuestra casa.
Bueno, ¿cuántos paneles fotovoltaicos y cómo fue su instalación?
Bueno, pues es una obra que por la disposición que tenía, son 110 paneles solares, y por las afecciones patrimoniales que tenían, cuyo impedimento fue el poder instalarlas en altura, por un tema de impacto visual con el puente romano, pues fue más fácil que una obra habitual, porque el instalar el panel en altura siempre es más complicado que el instalarlo en el suelo. A partir de ahí ha sido una obra absolutamente normal, ¿no? En la que, bueno, ha primado como siempre la rapidez, porque es una obra de ejecución en 2 días. Son 46.2 kilovatios pico, que van a producir aproximadamente unos 65.000 kilovatios hora año sobre un consumo total que tiene el colegio de unos 160.000 kilovatios, pues nos darán una cobertura de aproximadamente un 40%, ¿no? Y ya en términos económicos, por hacer un resumen muy muy rápido, pues son unos 60.000 euros de inversión, que van acompañados de una ayuda del IDAE, que está canalizada por el INEGA, de aproximadamente unos 11.000 euros, y con el ahorro que produce la instalación de aproximadamente, en términos económicos, de unos 12.000 euros, nos sale una amortización de no más de 4 años, ¿no? Entonces son unos números pues tremendamente llamativos, como en el del resto de instalaciones que tienen un consumo diurno importante, y que de la que estamos tremendamente orgullosos por ser aquí en Ourense y que se suma a una más del conjunto urbano que estamos desarrollando.
En tanto por cien, ¿qué capacidad de ahorro tienen los salesianos desde el momento en que pusieron en marcha estas placas fotovoltaicas o paneles fotovoltaicos?
Pues, como te comentaba, ¿no? Podemos llegar hasta un 40%.
40%.
¿No? Hasta un 40%. Va a depender, porque realmente, como bien sabemos todos, una instalación de autoconsumo pues tiene sus picos de consumo y sus picos de excedentes. Nosotros intentamos, como siempre, la rentabilidad máxima de una instalación, aunque ahora mismo ya hay mecanismos para utilizar ese excedente de otra manera, es hacerla con el menor porcentaje de excedente, es decir, de lo que vertimos a la red porque no lo estamos consumiendo en el momento de generación. Si podemos aprovechar todo el excedente a través de un mecanismo que nosotros sí podemos facilitar, porque contamos con una comercializadora de cabecera, a través de una batería virtual, es decir, que ese excedente se acumule y lo podamos utilizar en otro momento del día, podríamos estar llegando hasta ese 40%.
Ha quedado muy bonito, ¿eh? Para los que hemos estudiado en los salesianos, ha sido una obra muy fantástica, diría yo.
Pues imagínate para mí, ¿no? Que particularmente soy, como tú, antiguo alumno, y que, bueno, cuando se nos dio la ocasión, como cualquier otro proyecto, analizamos. Pero quizás, y esto es una pequeña confesión, con ese cariño especial de poder ejecutarlo, porque, como no puede ser de otra manera, y tú lo sabes, Juan, el pasar por las instalaciones de Salesianos y ver algo tuyo, bueno, en este caso de todo el equipo de Solgaleo, desarrollado en un entorno que te ha dado tanto de pequeño, pues para mí es muy especial.
Desde el aspecto emotivo, da pena ver cómo se ha retirado también el kiosco de Teresa, ¿no?
Sí, lo veía esta mañana, lo veía esta mañana. Y lo comentaba en un chat que tenemos de antiguos alumnos. He hecho un comentario y decir, con esto se nos va, ya no parte de nuestra infancia, se nos va plenamente Teresa, ¿no? Y bueno, todo pasa, como han pasado otras cosas, y tenemos simplemente que adaptarnos.
Bueno, pero es positivo el ver cómo se va evolucionando. En este caso, los salesianos han evolucionado con estos paneles fotovoltaicos, más de un centenar, 110, como nos decía Germán Rodríguez-A, que viene a la apuesta que se está desarrollando desde Solgaleo por edificios emblemáticos, ¿no? Porque comenzó por el Seminario Mayor. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo ha sido también el trabajo en paralelo que se ha desarrollado en el seminario con respecto al que se hizo en el Colegio de los Salesianos? ¿Son versiones, son propuestas muy distintas?
A ver, al final nosotros trabajamos con una mecánica que creo que es el valor añadido que hay que darle al sector, ¿no? Estamos en un momento en el sector energético renovable y particularmente en el del autoconsumo que hay que tener cuidado, porque instalar unos paneles es relativamente sencillo. Hacer un proyecto rentable que esté ejecutado a imagen y semejanza del perfil de consumo que tiene el cliente, eso ya es más complicado. Entonces, ¿qué intentamos de Solgaleo? Hacer un traje a medida. Ser un cuarto de al lado energético en el que desarrollemos perfectamente el proyecto que necesita y a su vez también ajustemos otras variables que no tienen nada que ver con el autoconsumo. Desde Solgaleo trabajamos pues desde la comercialización del resto de energía que necesita para consumir hasta soluciones térmicas renovables como puede ser la aerotermia o la geotermia. Y al hilo de los edificios emblemáticos, pues sí, porque Solgaleo es de Ourense y Solgaleo quiere crecer desde Ourense y por Ourense, pero estamos desarrollando proyectos en el resto de España con especial interés y con especial orgullo en Ourense, pues porque queremos que la gente sepa también que desde Ourense se puede hacer cosas tan complicadas como puede ser energía.
Hay una propuesta también importante, una apuesta de la diócesis de Ourense de la mano de Solgaleo, que fue la primera diócesis de España que apostó por la economía verde, ¿no?
Efectivamente, y además es algo de lo que estamos muy orgullosos y de lo que presume recurrentemente la diócesis, con la que hemos estado hace nada en un proyecto que tenían o que donde han traído a diferentes responsables de tecnologías de la información de otras diócesis y donde hemos podido dar una charla a todos estos responsables de cómo se desarrolló ese proyecto, ¿no? Sí es verdad que lo primero que tiene que haber es una clara apuesta por en este caso por el interesado, y la diócesis pues tiene claro lo que quiere desarrollar ahí. Y luego se nos facilita mucho el trabajo. ¿Por qué? Pues porque cuando el cliente, en este caso la diócesis, tiene claro lo que quiere hacer y evalúa las posibles soluciones, pues todo va, como se suele decir en México, como cuchillo en mantequilla, ¿no? Todo va mucho más fácil.
¿Y cómo va esta energética ourensana? ¿Cómo sigue ampliando el mercado?
Pues bueno, estamos en un momento, como te decía, apasionante, ¿no? Al final, después de unos años de... Bueno, yo llevo ya 17 años en el mercado energético renovable, Solgaleo no lleva tantos años, es un proyecto mío personal que lleva escasos 5 o 6 años, pero sí, después de estos 5 o 6 años, el año pasado, quizás antes, abrimos una ronda de inversión porque entendíamos que a lo mejor era el momento de aprovechar ese crecimiento del sector en la parte de autoconsumo, ¿no? Pero con un claro objetivo, el no engordar para morir. Es decir, estamos yendo con mucha cautela, sabemos que la especulación en este tipo de mercados es complicada, porque da lugar a que se hagan proyectos de mala calidad, se hagan proyectos con un mal dimensionamiento, se hagan proyectos con unas garantías con un gran déficit, y Sol Galeo quiere tener ese sentido de pertenencia y de permanencia que tenemos siempre los gallegos, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí cuando estuve en México es que cuando llegas a un sitio donde haces tanto bien, solamente dices que eres de Ourense y ya parece que tienes con un pedigrí especial. ¿Y por qué? Pues porque damos mucha confianza, tenemos ese sentido de permanencia, de garantía. Y Sol Galeo me gustaría que fuera una réplica. Por lo tanto, al abrir esa ronda de inversión, quisimos encontrar a alguien que no viniese a especular con el sector. Nos costó, pero desde julio del año pasado, que dimos entrada a esa parte de inversión que tiene ahora parte del accionariado de Sol Galeo, pues evidentemente estamos en un proceso de crecimiento, que nos ha llevado ahora a 27, ¿qué día es hoy? 27, 26, ya no sé qué día estamos, 27, sí, ¿no? De junio, a casi sextuplicar la facturación del año pasado. Y tener pues casi un pipeline de en obras de diferentes tipos de casi 9 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento, insisto, muy ilusionante, con mucha expectación, pero también con mucho rigor, con mucho criterio y con el ánimo de permanencia, ¿no? Con el ánimo de dar pasos sólidos, de dar pasos cortos, pero que intenten que el sector no sufra lo que sufrió el pasado y que nos permita hacer proyectos pues con mucha calidad, con mucha garantía y con marca Ourense.
Además de proyectos como estos, de edificios emblemáticos como los Salesianos, como el Seminario, de incrementar, digamos, los clientes en edificios, en viviendas de nuestra tierra, ¿cuáles son los retos, en qué proyectos está inmerso ahora mismo la energética orensana?
Pues mira, tenemos un proyecto que a mí me gusta también mucho particularmente, que es pegadito a los Salesianos de Ourense y va a ser también muy emblemático, que es el del Centro Comercial Pontebella, que si todo va en orden y nos dan los okays las diferentes administraciones cuyas afecciones tienen algún tipo de incidencia, porque como Salesianos de Ourense tuvimos una afección en el tejado con patrimonio, en Pontebella pues tenemos la Confederación Hidrográfica, tenemos carreteras y tenemos por propio patrimonio que nos tienen que dar el visto bueno. El proyecto está bendecido por el cliente y debería ejecutarse antes de finales de septiembre de este año, ¿no? Con lo cual va a ser también un proyecto que a mí me gusta por la particularidad que tiene, porque seguimos incrementando los proyectos urbanos, pero luego tenemos proyectos en toda España, Juan. Estamos en la Comunidad Valenciana, estamos en Madrid, estamos en La Rioja, estamos en Baleares, estamos desde luego en Galicia, en diferentes tipos de proyectos de generación, de autogeneración propia, de inversión propia también, que son los llamados PPAs, Power Purchase Agreement, es decir, donde nosotros hacemos la ejecución y le vendemos la energía al cliente a un con una tarifa menor. Estamos en licitaciones públicas que empiezan a aparecer ahora con el nuevo mercado de autoconsumo. Y vamos a ejecutar una de las obras también más emblemáticas que se está haciendo en Galicia ahora mismo a nivel de autoconsumo, que nos han adjudicado hace escasos días, que es Sogama 2 en Villa García de Arousa, ¿no? En Villa García están haciendo una planta de tratamiento de residuo orgánico, que es como un apéndice de Sogama de Cerceda, y la UTE adjudicataria pues ha tenido a bien contratar a Sol Galeo para una partida de lo que tienen que hacer, que es el autoconsumo de Sogama, que ya es una obra, bueno, pues con un calado determinado, son 600 kilovatios de aproximadamente 400.000 euros de inversión, y que vamos a ejecutar también entre agosto y septiembre, con lo cual, bueno, con una intensidad importante. Como
imagino
puedes
que es uno de los grandes retos, claro, ahora mismo.
Sí, es un reto porque es una obra, vuelvo a decir, emblemática, en un desarrollo que tiene que ver también con la sostenibilidad. No olvidemos que el tratamiento del bioresiduo viene de la mano de la obligatoriedad de recoger esa quinta fracción que viene ahora a todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, y estar en ese entorno nos gusta. Nos gusta porque forma parte de la esencia de Sol Galeo, ¿no? Al final, insisto, los proyectos renovables tienen que tener una circularidad. Y nosotros estamos desde el principio con el cliente e intentamos estar hasta el final y cerrar el círculo de la eficiencia. Y en este caso, ¿qué mejor que participar en un proyecto que va a tratar el biorresiduo que se recoge en las ciudades para darle una segunda vida y que la energía eléctrica que se utilice para todo ello sea renovable y con marca Ourense de Sol Galeo?
Pues ahí está la marca Ourense de Sol Galeo y aquí está su responsable que nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. Don Germán Rodríguez Sá, muchas gracias por acompañarnos. Que tenga una buena jornada.
Gracias a vosotros.
¿Y ahora que has terminado en la universidad? Ahora vete con la música a tu radio favorita.
Rock FM.
Ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio musical que te forma como periodista 360. En audio, video podcast, redes sociales, web...
¡Está claro que esto es Rock FM! ¡Buenos días!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Llega la fiesta del Pandecía, que es una de las citas tradicionales. Y marco pistoletazo de saída lo que son las fiestas gastronómicas y las fiestas festivas de toda la provincia ourense. Presentábanse esta mañana no salón de prensa, en la sala de prensa da Deputación de Ourense, a cargo do alcalde de CEA. Está o presidente do Indicación Xeográfica Protexida, Carlos, e o presidente da Deputación, Manuel Baltar. E o alcalde de CEA nos acompaña amablemente aquí nos estudos da cadena COPE. Don José Luis Valladares, que tal?
Hola, que tal? Bo día.
Un placer, que nos acompañe.
Eu encantado de estar aquí e falar para todos os ointes de COPE.
30 anos.
Sí, sabe, levamos 30, que pues, podían ser 32, se non fora pola
pandemia.
Por ese impasse que tuvemos cando foi da pandemia. Pero bueno, xa o ano pasado reiniciamos esta festa de exaltación do Pandecea. Este ano, pois, é o 30º ano de da festa que fomos en CEA para dar a coñecer. Eu penso que xa é de sobra coñecido, pero dar a coñecer o que non todavía non o conoce, o que é o noso pan de CEA.
Como é esta nova edición?
Bueno, eu penso que a xente que está traballando na organización pois está moi ilusionada, moi animada. O sábado xa temos esa ruta dos fornos, que empezamos así como xa a ver o que pasa. Estamos desbordados, non damos feito tiques para satisfacer e para complacer a xente que quera vir a...
É unha experiencia gastronómica singular, porque adentrarse en 7 fornos antigos.
Sí, tuvemos que ampliar un máis porque vamos a ver como vamos a hacer. Pero bueno, vamos dar abasto a todos, vamos atender a toda a xente como solemos facer en CEA. A xente de CEA, eu digo sempre que é unha xente moi amable, moi respetuosa con todos os que nos veñen a visitar, porque isto xa ven de antaño, cuando os peregrinos e os mendigos se acercaban a CEA e encontraban ese cubixo nos fornos tradicionais de CEA. Ali dormían, porque dormían ao quente. E xa os panadeiros, xa as panadeiras de CEA sempre se ofrecían pan. O pan que había, aunque non fora moito, pero bueno, dali non salían con fame, polo menos pan había. Entón, bueno, creo que se presenta ben, esperemos que sea un éxito. Bueno, ali estaremos para axudar, para intentar que a xente o pase ben, que se divirta, que probe o pan de CEA.
Que caracteriza o pan de CEA, alcalde?
Pois o pan de CEA é un produto que para elaborarlo pois leva moito tempo, leva 6 horas ou 7, hai que... é todo artesanal, excepto o que se fai hoxe, pois amasadoras, porque antes fallase todo o mai, amasabas a mau, pero agora coas amasadoras, eu penso que ainda queda moito mellor amasado, porque para amasar, eu vi ali nunha artesa que tiña a miña avoa, unha muller alta, e mover aquela masa toda para un dalle as mãos, sudaba a pelo. En cambio, agora dentro aí e tal. Pero despois, xa para tratar de preparalo antes de ir ao forno, todo faise manualmente. Ver tender o pan, as pezas que se van meter ao forno, é un arte. Ver tender e bregar o pan e poñelo a tono. Pois encántame ver esa faena.
Son máis de 6 horas de cocción, como sí, digo usted, artesanal, dende o momento da elaboración hasta o momento en que chega a xente, a sí, boca da xente.
Sí, sí, efectivamente, eso leva moito tempo, sobre todo o fan os panadeiros, sobre todo os panadeiros, con moito cariño. Eso é unha tradición que se herdou dos nosos antepasados, e bueno, síguenos facendo. Bueno, a ver que siga todo ben, que a xente se anime tamén, os novos, que veñan novos panadeiros, sobre todo a xente xoven que queira seguir na padería, para que esta tradición e este arte pois non se olvide. É complicado, pero bueno, a ver, vamos fer todo o posible desde o concello para que a xente nova se anime. Sigan traballando e elaborando pan de cea.
Porque agora mesmo, alcalde, cantos fornos están funcionando e canta xente traballa diariamente co pan de cea?
En este momento debe haber 13 fornos traballando, xente, prácticamente son todos da familia. Depende da familia, se un ten 3 ou 4 de familia, pois son porque, ou xa, aunque queiras chamar a alguén para que che veña contratalo, pero eso non hai xente, non só pasa na panadería, sino na construción, na restauración, porque se andan, vexo que anda moita xente buscando camareros para restaurantes, non aparece, non sei, a verdade. A xente agora non sei, non queremos traballar, ou acostumbrámonos a traballar e vivir ben, pero bueno, a ver se cambio o ciclo, podemos conseguir que a xente se anime a traballar.
É unha xoia gastronómica, sen lugar a dúbidas, que chega a distintas zonas do territorio nacional, non? Porque agora incluso coa venta online está chegando dende Madrid, Andalucía, pasando por Valencia, cada vez son máis, non? Os
sí,
que mercan no, este pan.
Sí, o pan aquí en España é de super conocido, penso que en todas as regións de España. As cadenas comerciales, sobre todo os grandes supermercados, pois os que se perecen de ter bons produtos están chamando para ofrecer pan de cea a xente. Bueno, o pan cócese hoxe e ao cabo de 6 horas ou 7 están as distintas cadenas comerciales para poder compralo sin problema ningún. Isto é unha cousa boa.
E persoalidades tamén gustalle moito pan de cea. Aí está, o falamos xa no seu momento, a dona Sofía. Tamén lle gustaba moito pan de cea.
Efectivamente, son un testigo de que lle gustaba moito, porque cando debo entregar o Premio Europa Nostra o Mosteiro do Seira, xa foi no 1980, non sei que, non sei a fecha exacta, pois estuvo ali e probou pan de cea. E incluso había alguna personalidade que yo levaba ao Palacio da Zarzuela para que degustaran o pan de cea. E eu acórdome que se era o alcalde, cando se cansou a primeira infanta, non sei como se chama agora, non me acordo, se é Helena ou
Leonor, sí.
Sí, pois eu mandei unha carta dicindo que lle ofrecíamos pan de cea para a boda. Contestoume moi amablemente, dicía que non podía ser polo protocolo e demais, pero bueno, quedoume moi agradecida. E dixo, acórdame, seguiremos comendo pan de cea e facendo propaganda do pan de cea.
Que ben, que ben. Estamos co alcalde de Cea, José Luis Valladares, falando desta festa do pan de cea, que é tan significativa, que marca o pistoletazo de saída do que son as festas gastronómicas e que cumple 30 anos de existencia. Falaba vostede que cada vez é máis coñecido, moi coñecido en toda España, pero tamén o Camino de Santiago, que pasa por Cea, tamén iso incrementou, non? O coñecemento por parte de moitos peregrinos do que este pan singular que temos na nosa terra, un pan exquisito.
Sí, eso tamén influye moito no coñecemento do pan de cea. Nos estamos na Ruta da Plata, en Cea hai un albergue de peregrinos que para 45 personas, en Oseira temos 2, un reciente, bueno, fai un ano e pico que se inaugurou. E o outro xa estaba, acondicionouse mellor, e de Cea temos un 100 e pico plazas para albergar a xente. E os peregrinos, cando chegan a Cea, proban o pan, Que rico, rico, todo rico, 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 claro. E se comen un pouco de xamón, se comen un chourizo ou con algo, pois ainda mellor. Entonces van a xente queda encantada. Quero dicir que pasa moita xente este ano. Penso que ainda está pasando máis xente cos dous anos eran o Xacobeo. Pois pasa moitísima xente e a xente, bueno, pois queres que non, pois sempre deixa algo. Claro. Algún rendimiento no povo, eso é beneficioso. E tamén conocen CEA, conocen o pan, son os mellores embaixadores do pan. O que o proba a vez dice, buen pan.
É que temos unha xoia gastronómica na nosa provincia, na nosa terra.
Sí, aquí na provincia de Ourense pues, temos prácticamente de todo, e temos vos produtos, e temos que promocionalos, e temos que dicir xente que, bueno, pues, que consuma produtos de Ourense, produtos autóctonos que engrandecen o que é Ourense, a nosa ourensanía, pois pues eso, os produtos tamén fan ourensanía, non só as persoas, senón todo o que ofrecemos aquí. E, bueno, estamos encantados de que en CEA tamén contribuímos con o noso pan a que cada día sea máis coñecida a ourensanía. E, bueno, temos que falar do Mosteiro do Seira, porque o Mosteiro do Seira, esa xoia arquitectónica que temos, pois é incomparable. Entón, bueno, eso é tamén un sitio que hai que visitar, sí ou sí.
Sen lugar a dúbidas. Don José Luis, fai pouco foi investido novo alcalde. Satisfeito, non? Moi contento.
Sí, outra vez é bonito que a xente confíe nun e que che dé a túa confianza. Eu sempre digo que ser alcalde é a cousa máis importante, porque estás ao servicio dos cidadáns, de todos, votente ou non te voten. Ese é o importante. Eu penso que todo político debía pasar primeiro por ser concelleiro ou alcalde do seu povo, do seu municipio, para que sepan o que é a política, porque, bueno, agora hai políticos que chegan ás alturas e se queren que chegan alá, e se son os amos e señores, perdón, donde hai que mamar a política desde baixo, e iso é como hai que facelo. Eu estou orgulloso da miña xente, dos homens e mulleres do Concello de CEA, e sinto-me satisfeito de todo o respaldo que tuven, que xa son unhas cuantas legislaturas, que non disminui para nada. Os resultados é un concelleiro arriba, un concelleiro abaixo, sempre son os mesmos. Entón, bueno, esa é lealtad, saben que bueno, pues, que teñen un servidor. Eu fun a política para servir e non para servirme da política. Entón, bueno, ese é un orgullo, e para min eu sinto-me satisfeito. E, bueno, sempre teño que dicir, na corporación municipal, sobre todo no equipo meu, xente fiel, xente que, a pesar que moitas veces hai as súas discusións, divergencias, pero, bueno, sempre chegamos a un acordo, e é bonito eso. E nunca me defraudaron, entón, hai que dar gracias a todas componentes das distintas corporacións, sobre todo o equipo de goberno, porque é normal, sempre estuveron, son fieles e respetaron todas as decisións que se tomaron.
É un dos alcaldes máis históricos da provincia, ahora é un dos alcaldes con peso específico na provincia. Agora acabamos de coñecer fai uns días que Manuel Baltar renuncia a ser presidente da Deputación de Ourense. Que lle pide o novo presidente da Deputación?
Bueno, pois eu, personalmente, Manuel Baltar para min era unha persona, ou é unha persona, porque ainda está aí, ainda sigue sendo presidente do partido aquí en Ourense. Renunciou a ser presidente da Deputación. Bueno, ele sabe os motivos, eu non os preguntei, pero motivos tendrá para renunciar. Yo, o que veña, pois, a mellor hai outras ideas, pero creo que o que desarrollou Manuel Baltar ao frente da Deputación é un exemplo, e a prueba ese que foi respetado non só en España, a nivel compañeros de diputación de outros sitios, sino tamén a nivel europeo. Entón, dou a coñecer a provincia, atendeu sempre as peticións que fixemos os alcaldes. Eu teño que dicir que sempre que teña algún problema, pois acudía a él, sempre me atendeu amablemente, sin ningún obstáculo. Moitas veces todo o que se pide non se pode, non o pode dar, porque somos 92 concellos e a todos hai que lle dar algo. Pero bueno, eu estou, espero que o novo que sea, home ou muller ou quen sexa, pois que, se non é na mesma línea, pois que nunha línea parecida, é que fago o mellor por os concellos da provincia de Ourense, que somos a mayoritariamente dependemos da Diputación, porque excepto Ourense, o resto somos os que estamos protegidos de unha maneira pola Diputación de Ourense. Entón, bueno, o que sexa elixido, pois que o faga, que o trate de fer, se o pode fer mellor, encantado da vida.
Don José Luis Valladares, alcalde de CEA, pues moitas gracias por acompañarnos e a disfrutar este fin de semana de esa festa de exaltación do Pan de CEA, 30 edición, e o sábado que comeza con esa experiencia gastronómica moi singular, que é, pois, inmiscuirse en sete fornos antiguos que forman parte da vida, da historia e da tradición do que é o municipio de Ourensán como é o municipio de San Cristóbal de Cea. Don José Luis, moitas gracias por acompañarnos.
Moitas gracias a ustedes por invitarme a esta cadena, a este estudio da cadena Copen Ourense. E, bueno, simplemente dicirle a xente que acudan a CEA este fin de semana que ali o pasarán ben, e serán ben recibidos, porque é unha das cualidades que temos os homens e as mulleres de CEA, recibir ben a xente, tratarlo con amabilidade, e, bueno, ali estaremos ao seu dispor. Moitas gracias.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en mediodía en COPE Ourense. Esta mañana el consellero medio rural, como les contábamos, José González, visitó las nuevas instalaciones del distrito forestal Berín Viana en el polígono de Pazos. Tenemos línea directa con el consellero, don José González. ¿Qué tal? Muy buen día.
Muy buen día.
¿Cómo son estas nuevas instalaciones, consellero?
Bueno, tengo que decir que son unas instalaciones extraordinarias que estamos pois nestes momentos rematando, pero queríamos dende logo anticiparnos ao período de máximo risco que, como sabe, comeza un do mes que ven, non? O que fixemos foi adquirir unha nave no polígono de 2.500 metros cuadrados, precisamente para que nos permita tamén ter pois a cuberto todos os nosos vehículos, tanto as motobombas como tamén os todoterreos, é dicir, todos os medios que temos dentro do que é o distrito. E ao mesmo tempo tamén agrupar a nosa xente, de xeito que na parte de arriba pois vamos a ter o centro de coordinación do distrito, que eu xa podo presumir de que é, sin ninguna dúbida, o mellor centro de coordinación en sede distrito que temos nestes momentos en toda Galicia, e o que é a propia sede do distrito. E na parte de abaixo pois vamos ter un conxunto de brigadas con as instalacións o máis axeitadas posibles para que o noso persoal poida estar en condicións tamén de máxima comodidade mentras non ten que estar atendendo incendio, ou que poda, evidentemente, despois descansar unha vez de que afronte ese traballo de extinción. Un investimento no conxunto, pois, de no que é a obra, 500.000 euros que estamos, como digo, nestes momentos rematando a obra, e tamén o que foi a adquisición da nave, que nos permite, como digo, presumir de que nun territorio tan afectado polos incendios como este de Berín Viana, este distrito, pois que temos nestes momentos unha sede do distrito totalmente preparada. E a mellora das instalacións, sin ninguna dúbida, repercute tamén na mellora da coordinación, na mellora do traballo de cara precisamente a esa prevención e extinción que tanto demandamos e que tanto no que tanto estamos traballando.
O consellero medio rural, que participaba tamén co delegado territorial da Xunta en Ourense, co director xeral de Defensa do Monte e o director xeral de Emerxencias e Interior, nun simulacro de incendio forestal para ensayar o sistema operativo de emerxencias, non? Porque, como usted destacaba, é unha zona moi castigada polos lumes nos últimos tempos e hai que estar sempre a punto, non? Dende o punto de vista das emerxencias para evitar calquera risco para a poboación, conselleiro.
Sí, e ademais que estaba tamén organizado o simulacro, que ao principio, cando cheguei e me dixeron, pois aí está o incendio, ata me pensei eu que era De verdade, porque ademais estábamos facendo simulacro dunha situación 2, que como sabe, cando o incendio deixa de ser forestal e hai afección a aldeas ou a vivendas, ou a vías de comunicación, non? Entonces, pois, estamos centrados nun pobo de aquí da comarca que é Queirugás, que tamén no ano pasado pois tuvo algún problema co incendio grande de Brín, e estábamos, decía antes, pois a compañeiros seus de prensa, que motivo de orgullo, dende logo, pois ver a coordinación coa que traballamos, tanto a Consellería Medio Rural, que é a responsable do Servicio de Prevención de Incendios de Galicia, pero tamén a través da do delegado da Xunta, tanto a Dirección Xeral de Emerxencias, Protección Civil, como todo o que ten que ver coa subdelegación do Goberno, Forzas e Corpo de Seguridade de Estado e a propia Policía Autonómica. Non? Eu penso que hai que trasladar ese mensaxe de tranquilidade á cidadanía, no sentido de que as administracións no problema dos incendios forestais traballamos de xeito moi coordinado, e precisamente estes simulacros son para reforzar eses mecanismos de coordinación.
Don José González, o pasado domingo participaba nuda ruta de sendeirismo co conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez, para queren recuperar o castelo de Pena Corneira, non? Como foi esa actuación e cal é o aposta dese departamento autonómico, tanto do medio rural como de cultura e educación, para recuperar ese castelo?
Bueno, primeiro que teño que decir é que o acto foi duro en sí mesmo, porque é unha subida, son 8 kilómetros.
Subida importante,
que,
sí.
Que si conoce a zona, seguro que conocen, sí, que nos están escuchando, sí, sí. De Leiro a Pena Corneira, 8 kilómetros, que bueno, había unha boa subida, incluso en alguna foto se nos ve exixidos, non? Tanto o conselleiro como a min. Pero vostedes sabe que no Ribeiro, como noutras comarcas da provincia de Ourense, pois estamos facendo unha labor moi importante de recuperación de terra agraria a través dos instrumentos da Lei de Recuperación. Sinaladamente, neste concello en Leiro, pois estamos desenvolvendo un polígono, o de Vieite Barzamedelle, que supón prácticamente 140 hectáreas nunha ladeira histórica do Ribeiro, que vamos a eliminar as mimosas e sustituílas maiormente por viñedo, pero tamén outras actividades productivas, como poden ser frutais, e eu quero lembrar pois que hai unha zona extraordinaria de padías, non exactamente no polígono, pero naquela zona, ou de gandeiría en extensivo, non? Dentro deste traballo, que ten que ver coa recuperación de actividade agrogandeira, que nos permite tamén loitar contra os incendios forestais, porque non hai millor de base natural, por exemplo, en zonas como Ribeiro, mesmo Monterrey, que esas plantacións de viñedo, aí buscamos tamén a recuperación paisaxística, eliminar as mimosas, poñer precisamente toda esta actividade agrogandeira nas zonas históricas nas que sempre os houbo, e ao mesmo tempo tamén a recuperación da riqueza patrimonial. E eu, que, como sabes, son da comarca, son un enamorado da historia da comarca, o castelo de Pena Corneira, o do señor que en aquel momento, pois, no século alá polo ano 1100 e moi poucos, vamos, pois era dominado por Aeras Pérez, pois foi un castelo que tuvo moita importancia histórica na propia historia de Galicia. Recordemos que foi un castelo no que estuvo preso o futuro Alfonso VII e tamén o arzobispo Xelmírez. Por lo tanto, creíamos que era importante pois trasladar esa iniciativa tamén de recuperación patrimonial, e vamos iniciar eses primeiros traballos arqueolóxicos para determinar pois a importancia dun monumento que está ali e que efectivamente leva moitos anos en ruínas, pero que sin ninguna dúbida tamén debemos recuperar dentro desa estrategia integral de traballar polo territorio no seu conxunto. Recuperación paisaxística, recuperación agrogandeira, con esa actividade económica, e ao mesmo tempo tamén recuperación do noso patrimonio.
Don José González, conselleiro do Medio Rural da Xunta de Galicia, gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE, que teño unha boa xornada.
Moitísimas gracias.
Y ahora que has terminado en la universidad, ahora vete con la música a tu radio favorita.
Rock FM.
Ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio musical que te forma como periodista 360. En audio, video podcast, redes sociales, web...
¡Está claro que esto es Rock FM! ¡Buenos días!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Llega la fiesta del pan de cía.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Les hablábamos hace unos días de los paneles.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1284, en Amelín, en Alemania, sucedían los hechos de la leyenda del flautista de Amelín. Tal día como hoy, en este 27 de junio, era el momento en el que Alessandro Volta anunciaba el descubrimiento y funcionamiento de la primera pila eléctrica. Una jornada en donde en Berlín, en Alemania, el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, daba su célebre discurso de Soy un berlinés. Y era un momento también, tal día como hoy, donde en 1709 en España Felipe V concedía a la villa de Ayerbe los títulos de noble y fidelísima por la colaboración prestada en la Guerra de Sucesión. Es la 1:47 minutos. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hay que felicitar a un ourensano. El árbitro asistente Abraham Pérez da Pía consiguió el ascenso y será línea en la primera división la temporada 2023-2024. El colegiado ourensano fue incluido por la Real Federación Española de Fútbol en el listado del equipo arbitral para la próxima campaña en la élite del fútbol español. Y acabamos de conocer que el Grupo Cueva superó en 2022 los 177 millones en facturación, continuó con la creación de empleo y alcanza el nuevo techo histórico de facturación agregada en 177,15 millones de euros. Récord de empleo también a cierre de año en 789 trabajadores. Sorprendió el simulacro de incendio, lo contaba el consejero medio rural cuando llegó. Pensaba que era un incendio en ese simulacro de incendio que se ha realizado este mediodía en la comarca de Monterrey. La 1:49 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Manuel Baltar mantiene su agenda como presidente de la Diputación de Ourense días después de anunciar su renuncia. Si la semana pasada no presidió la Junta de Gobierno, ayer sí la presidió. Recibió al alcalde Beade, que puso fin a muchos años en la alcaldía de Senén Pousa. Y hoy tres actos fijados, dos de ellos como presidente de la Diputación y uno como presidente del Partido Popular en Ourense. Y esta mañana, tras uno de esos actos fijados, decía que él estará cómodo con quien presida en el futuro la Diputación de Ourense.
Yo trabajaré a gusto con el que sea presidente o presidenta de esta institución, porque entre otros todos los nombres que están saliendo fueron elegidos por este que les habla para encabezar las candidaturas en sus ayuntamientos. O sea que forman parte de todas estas líderes que hemos puesto sobre la mesa durante este tiempo en la provincia de Ourense, más del 80% de renovación en estos 13 años en cuanto a los números uno.
Y hablaba de por qué decidió renunciar a la presidencia de la Diputación.
Me aparto una semana previa a configuración dos gobiernos locais para facilitar que ao goberno da Diputación seguira en manso do Partido Popular, para que ninguén pudera dicir que eu pudera ser óbice de nada, ¿no? E pasado ese tempo, parece ser, porque tense que configurar a Diputación, que a Diputación vai a seguir gobernada polo Partido Popular. Eso é o que teño que garantir eu. A Diputación é o máximo de concellos da provincia de Ourense.
En estos momentos está en un acto como presidente del Partido Popular de Ourense. Es el momento en el que se está presentando los candidatos, la candidatura del Partido Popular al Congreso y al Senado. Está junto a la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado. Y él hablaba de que cuando sea el Congreso del Partido Popular anunciará de su decisión sobre presentarse a ser de nuevo presidente del Partido Popular en Ourense.
Una vez que se convoque el Congreso, pues se tomará una decisión, la tome yo o la tome cualquier militante de la formación que pretenda aspirar a ser presidente del partido, y esos son los tiempos. Entonces, cuando se convoque, pues anunciaré la decisión. Bueno, tendré que verlo en ese momento. Esas son situaciones que se contemplan. La política es esto, ¿no? Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, como tengo escuchado mucho recientemente esa frase.
Y es que recordemos que el presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, decía esto hace unos días.
Lógicamente, cando se celebre un novo congreso na provincia de Ourense, estou seguro que Manuel Baltarsa non optará a ele, por lo tanto, ou por lo menos eso me transmitiu, haberá outros candidatos e os compañeros terán que decidir. Non hai previsto facer ningún congreso provincial inmediato. Temos agora mesmo un período electoral, unha campaña que se vai convocar entre moi pouco. Non hai ninguna previsión ao respecto, máis que, bueno, o lógico é que aí se producirá un cambio en Ourense cando toque.
Pois esas declaraciones de hace unos días de Alfonso Rueda se refería esta mañana el presidente de la Diputación de Ourense.
Yo creo que non hubo malentendido. Yo creo que foi unha conversación, e a mí non me gusta hablar de conversaciones privadas. Y lo que sí está claro es que quien debe anunciar si alguien no se presenta es la persona que decide presentarse o no. Y eso fue lo que aclaré en esta entrevista pasada y lo que le estoy repitiendo a ustedes ahora. Una vez que se convoque el Congreso, pues habrá que decir si me presento o no me presento.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Sol y mucho calor de nuevo durante esta jornada en toda la provincia de Ourense. Eso que hemos amanecido con nieblas y nubes en la capital de las Burgas. Los termómetros se situarán por encima de los 30 grados. Llegaremos a 32 en Ourense, 33 en Verín, 34 grados en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Siguen las complicaciones por las obras en el tráfico en el centro de la ciudad, al estar cortadas al tráfico calles como Valle Inclán o Celso Emilio Ferreiro.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Decíamos que Manuel Baltar tiene en su agenda hoy tres actos. El primero, por la mañana, era la presentación de la Festa do Pan de Cea, Juan Carnero.
El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, junto al alcalde del Concello de Cea, José Luis Valladares, y el presidente del Consejo Regulador, Carlos Rodríguez, presentaron esta mañana la 30ª edición de la Fiesta de Exaltación del Pan de Cea. Actividades comenzarán el sábado 1 de julio con la 9ª edición de la Ruta de los Fornos. En ella, los participantes podrán recorrer 7 de los 13 hornos antiguos y disfrutar de las diferentes propuestas gastronómicas que ofrece cada uno. La jornada del domingo de 2 de julio abrirá a las 10 de la mañana con un pasacalles ambientado con la música de la charanga CLK. A las 12 se recibirán las autoridades en el campo de Saleta para a continuación dar lugar al pregón a cargo del periodista Marcial Mozo. A las 2:30 habrá una comida en la que se degustarán diferentes productos gallegos y a las 6 una cata gratuita de embutidos tradicionales. Durante todo el día estará presente un espacio expositivo formado por una veintena de empresas de artesanía y gastronomía.
Por los micrófonos de la cadena COPE acaba de pasar el alcalde de Cía, José Luis Valladares, ha indicado que se trata de una joya gastronómica con indicación geográfica protegida que ampara el trabajo diario artesanal de varias familias en los 13 hornos existentes en este municipio y pedía más implicación de los jóvenes para continuar con esta tradición.
Pues que vengan nuevos panadeiros, sobre todo de xente de xoven, que ir a seguir na padería para que esta tradición de este arte, pues no se olvide.
Es la 1:56, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Grupo Cuevas superó en 2022 los 177 millones en facturación. Artur Juste, director general del Grupo Cuevas.
El ejercicio 2022 confirmó la fortaleza del Grupo Cuevas en sus principales palancas de crecimiento, como son la inversión, donde duplicamos respecto al año anterior, la innovación, mejorando en cada uno de nuestros procesos, la creación de empleo, la presencia en el rural, pilar básico en nuestro modelo de crecimiento, la expansión territorial, fundamentalmente llevada a Asturias y Cantabria, y la estabilidad financiera.
Y continúa con un récord de empleo a cierre de año.
Si de alguna de ellas podemos estar orgullosos, es de la generación de puestos de trabajo, poder aportar futuro y confianza a las familias que se unen a un proyecto de personas y a una marca en la que el compromiso y la contribución social son prioridad. En 2022 establecimos un nuevo techo de facturación agregada, más de 177 millones de euros, y lo conseguimos aplicando una única regla para los 365 días del año, en que los costes, el aumento de los costes y la inflación impactaran lo menos posible en los precios de nuestros lineales.
En los últimos 5 años impulsó el 75% de sus ventas, el 45% de su plantilla, el 82% del número de centros y el 95% la superficie de la red comercial, presente ya en 4 comunidades autónomas.
Entre 2017 y 2022, es decir, en uno de los periodos más convulsos para la sociedad y para la economía mundial, Grupo Cuevas ha intensificado su crecimiento y ha acelerado su expansión geográfica. En síntesis, la velocidad de crecimiento de los últimos 5 años ha sido del 75% en el auge de la cifra de negocios.
La Xunta de Galicia mejora las instalaciones del Distrito Forestal Verín-Viana para reforzar la lucha contra los incendios. El consejero de Medio Rural visitó esta mañana la nave en la que se sitúan las oficinas del distrito y que acogerá una base unidad operativa para el personal en una de las zonas más dañadas por los incendios forestales. Así lo contaba en una entrevista en la cadena COPE el consejero de Medio Rural, José González.
Bueno, tengo que decir que son unas instalaciones extraordinarias que estamos pues en estos momentos rematando, pero queríamos de nuevo anticiparnos al periodo de máximo risco que, como sabe, comienza un do mes que ven, ¿no? O que fixemos foi adquirir unha nave no polígono de 2.500 metros cuadrados precisamente para que nos permita tamén ter pois a cuberto todos os nosos vehículos, tanto as motobombas como tamén os todoterreos, é dicir, todos os medios que temos dentro do que é o distrito. E ao mesmo tempo tamén agrupar a nosa xente, de xeito que na parte de arriba pois vamos a ter o centro de coordinación do distrito, que eu xa podo presumir de que é, sin ninguna dúbida, o mellor centro de coordinación en sede distrito que temos nestes momentos en toda Galicia, e o que é a propia sede do distrito. E na parte de abaixo pois vamos ter un conxunto de brigadas con as instalacións o máis axeitadas posibles para que o noso persoal poida estar en condicións tamén de máxima comodidade.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.